Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Bienvenidos a todos a nuestro podcast educativo Animal Tone RD en esta nueva edición. Hola Nancy, buenos días.
Buenos días. Encantada siempre de estar aquí e intentando pues ayudar siempre un poquito con la experiencia que uno ha tenido en el trabajo de lo que es la protección animal, social y medioambiental a todas las personas que están ahí. Muchísimas gracias como siempre a Canal 42 Teleradio América por darnos este espacio.
Claro que sí, a todo su equipo, Marcos, sí. Alexander, Juana, Olga, todo lo que, imagínate, tenemos la verdad que un equipazo detrás de nosotros.
Pues la verdad que sí, y no voy a cansarme nunca de dar las gracias porque tener la posibilidad de estar aquí, llegando a muchísima gente que nos estén dando una serie de opiniones, claro, y de personas que quieren venir al programa, que ya Guillermina está haciendo todo la planificación la de las personas que pueden venir aquí, la logística, y la verdad es que la acogida ha sido excelente, se los agradecemos muchísimo.
Y en especial al señor García, qué maravilla, qué ser humano tan especial, tan bondadoso, tan abierto a colaborar con este tipo de trabajo que estamos haciendo.
Es que después dicen, es que esta gente son unas pelotas, que no sé qué, pero no, hay que agradecer
claro.
Que ser consciente de que esto es un esfuerzo, claro, y un esfuerzo de todos,
claro,
y eso es lo que agradecemos desde aquí. Así que quiero amanecer con esta frase que tiene Guillermina interesantísima para empezar el programa.
Los perros tienen una forma de encontrar a quienes los necesitamos, llenando un vacío que ni siquiera sabemos que tenemos. Thorne Jones. Mm. Es una frase que las personas a veces no entienden. Cuando llega un animalito a nuestra vida, quizás nosotros pensamos que lo estamos salvando a él, y es él que nos está salvando a nosotros. Es decir, la cantidad de casos que vemos a diario de personas que nos llaman, ¿no? Son interminables. Podemos escribir un libro, hacer una historia de cuentos, de cosas que pasan. Por lo tanto, están sumamente tristes. Vamos a comenzar un poquito, Nancy, hablando del tema de las inundaciones que han habido. Es lamentable el caso porque la semana pasada no pudimos tener el programa. Todo el mundo tuvo que quedarse, sí, en su casa. Se cerraron las escuelas, colegios, oficinas. Se cerró el país totalmente frente a la tormenta Melissa, en ese momento tormenta. Luego, viste, cuando salió se convirtió en huracán y arrasó en Jamaica, Cuba. Es decir, es nosotros mismos el mismo daño que nos ha ocasionado, en especial en la causa animalista, a los refugios rescatistas que tenemos animales bajo nuestra condición.
Bueno, en el caso del país entero, los refugios que nosotros tenemos y que tienen las fundaciones o que tienen rescatistas independientes son refugios que no tienen las condiciones que la inmensa mayoría cree, que son totalmente de cemento, con casetas especializadas, con mallas ciclónicas, etcétera. Nada de esto concuerda con lo que es la realidad de los refugios que tenemos en nuestro país, donde son casetas de tierra, casetas de madera, piso de tierra, casetas de madera. O sea, que hay unas condiciones que son bastante precarias. Eso hace que ante cualquier situación, ya sea de calor extremo, de agua, de estos aguaceros impresionantes, se cree un caos absoluto, porque además de la cantidad de animales que tenemos, que todos estos fenómenos medioambientales también les afectan mucho en su comportamiento.
Fíjate, son dos cosas, dos puntos que hay. Uno son los animales que están en la calle, perros, gatos, uh-huh. caballos, que no tienen dónde guarecerse. No. Es decir, es terrible y no saben dónde meterse. Tú ves que andan todos las que están paridas en las calles, los cachorritos se le van en el agua, se le ahogan. Entonces nosotros tratamos de orientar a las personas a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación y en programas así como este, donde podemos educar, llevar un poquito primero conciencia, la responsabilidad que el ser humano tiene sobre los animales y sobre el medio ambiente. Y en una entrevista que tuve ahora, hace unos días con Cris Meli Brito, que hoy se excusa no poder venir hoy, amaneció enfermita, pero viene la semana próxima a continuar con el tema interesante sobre el duelo y las mascotas. Y viene con temas bien puntuales. Es decir, que las personas que nos quieran escribir, enviarnos un WhatsApp a las redes nuestras sobre preguntas, es sumamente importante. Con respecto al tema de las inundaciones, mira, la mayoría de los refugios, primero, están en lugares que no son personales, no le pertenecen. Están o alquilados o en terrenos prestados. Tú ves. Entonces, es difícil cuando uno busca los recursos arañando para poder construir. Es un terreno que no es tuyo. En el caso de nosotros, gracias a Dios, es una finca que le pertenece a Vanessa, mi compañera socia del Ecoportal. Sí. Le pertenece. Pero lamentablemente está en el medio de la zona de los humedales de Los Ama. Y eso todo está rodeada de ríos. Cada vez que hay lluvias torrenciales, tormentas, se inunda. Entonces no vale todo el esfuerzo que se hace de pozo filtrante, de bomba sacando el agua, como quiera se llena el refugio. Mucha gente han dicho, bueno, pero múdense. Es fácil decir múdense, ¿entiendes? Es decir, si no se tienen los recursos, porque las personas no entienden lo que significa el costo de sostener un refugio. Es decir, alimentación, veterinario, vacuna, medicamentos, el tenerlos en buenas condiciones, la estructura que debería.
Claro, claro.
¿Tú entiendes? Entonces, nosotros estamos trabajando muy de la mano de poder organizar un poquito todo ese escenario, ¿no? Pero las rescatistas también, rescatistas que se preocupan por sus animales que alimentan en las calles, que tienen 5, 10, 15 perros que alimentan. Claro. ¿Tú ves? Y yo les decía que los animales son inteligentes. Tú le abres un espacio y ellos saben que la tormenta viene incluso primero que nosotros mismos. Ellos se dan cuenta porque tienen el instinto. Es igual cuando viene un desastre natural, un terremoto, ellos lo sienten antes.
Claro.
Entonces, ábrele un espacio, puede ser un zaguán, puede ser un pasillito, una galería. Déjalo que entren, ponle agua, ponle comida. Y cuando termine, tú vas a ver que ellos van a seguir su camino. ¿Tú entiendes? Es decir, es lo que le hace. Nosotros, incluso en Ecoportal Dominicano, publicamos una serie de cosas, Nancy, que me gustaría poderla leer.
Claro, claro.
Para
claro.
que las personas entiendan qué pueden hacer frente a una tormenta, un huracán. Preparar una estrategia con antelación. Ubicar puntos seguros dentro del refugio o la zona. Ten un plan de evacuación para tus rescatados o protegidos, con mapa de rutas y par de alternativas frente a lo imprevisto. 2. Arregla y refuerza las jaulas, las cercas, los techos, puertas, ventanas. Pon plywood o masking tape en los vidrios para evitar cortaduras si se rompen. Mantente informado en todo momento. Nancy, es importante darle seguimiento por televisión, radio, canales de información, pero que sean verídicas. Oye, yo estoy mirando una cantidad de información falsa que está circulando en las redes. Sí, y eso da pena, da vergüenza. Me mandan un video, peces cayendo en Santo Domingo. Y lo primero cuando yo voy a buscar quién es el medio, ¿entiendes? Una persona, un estúpido que agarra un canal y comienza a subir disparates. Eso había sucedido en otro país. Y le cambian la voz y le ponen como que está sucediendo acá. Entonces,
espera, aunque sea en otro país, peces cayendo del
cielo.
Sí,
ha sucedido. Es una cosa que le llaman trombas marinas. Cuando está cerca del mar, las trombas jalan, suben los peces y luego cae dentro de... Tú ves, ha sucedido, creo que me parece que fue Perú o algo así que vi en un par de países, ¿no? Pero cogen ese video, que es viejo, que es en otro lugar, lo ubican aquí, le cambian la voz, ponen como que es acá, pero no ponen fecha, no ponen lugar exacto. Entonces la gente comienza a compartirlo, el video, y cuando tú vienes a ver, está todo el mundo compartiendo una noticia falsa. Yo creo que los medios tienen que ser responsables. Penalice a las personas que pasan información falsa.
Bueno, lo que pasa es que, mira, yo creo que eso va a ser un poco difícil.
Yo
porque
sé.
Las redes son muy amplias. Vamos a apelar aquí primero a lo que es la conciencia independiente,
persona.
Sí, individual. Usted, cuando va a recibir una información, lo importante es buscar, exactamente, es buscar fuentes responsables, verídicas, como pueden ser periódicos, como pueden ser organismos del Estado donde están informando, como puede ser instituciones meteorológicas que esté, ya sea de otros países, pero que sean, ¿cómo decirte?
Reales,
sí. Funcionales,
claro.
Y no criterios de personas independientes,
mira,
que pueden crear algún tipo
pero
de...
Pero fíjate algo, yo una vez estuve conversando con unos empleados de Facebook, porque ellos te penalizan cuando tú compartes una noticia falsa. Entonces yo le decía, yo los llamé, mira, y le hablo de República Dominicana, a mí me están penalizando por una noticia, porque usted me penaliza a mí y no a la fuente.
Claro.
Entonces, que el algoritmo. Pues arregle su algoritmo. Así como usted creó eso de algoritmo, yo no sé de algoritmo. Ustedes son los que saben. Pues entonces, detecten de dónde sale la fuente, cancelen esa fuente y no le permitan. Es decir, es usar lógica, el sentido común. Pero bueno, eso es algo que vamos a tener que echar una lucha.
El sentido común, bueno.
Luego, mira, fíjate, recoge la basura, hojas, desechos, materiales que puedan tapar los desagües. Quita todo lo que pueda ser peligroso, tanto para ti como para los animales. Mantén limpia las salidas de agua. Eso es importantísimo porque se tapan los desagües,
claro,
y se hace un caos. Luego, prepara un listado de tus animalitos en el refugio y si puedes, ponle su nombre, fotos actualizadas para tú saber, poderlo localizar si pasa algo. Identifica el animalito con su collar, con su plaquita, que tenga el nombre, que tenga el teléfono. Si está vacunado, esterilizado. Y el nombre del refugio, si tienes refugio. Aún sea algo sencillo, porque a veces no tienen los recursos, pero aunque sea un plastiquito, ¿tú entiendes?
¿Cómo? No, lo puedes escribir con bolígrafos estos que no se borran.
No se borran.
Lo puedes escribir en el collar.
Exacto.
Por lo
también.
Menos un teléfono, con un teléfono, ya
claro,
por lo menos sabemos,
Cuál animal...
quiénes lo encontramos, pues dónde dirigirnos.
Exactamente.
Eso podría ser.
Otra cosa es importante, no tengas el animalito amarrado, porque si se inunda el sitio y no tienes chance, pues el animalito por lo menos puede nadar, pero si está amarrado, tiene un collar, va a morir ahogado,
claro,
como
claro.
Ha sucedido en algunos casos, lamentablemente, tú ves. Prepara un kit de suministro de emergencia con alimentos, por lo menos por par de días, medicamentos, foco, pilas, radio, agua potable, comidas enlatadas, guantes, una cuchilla, y ten eso preparado, en una bolsita, en una mochilita, por si tienes que salir corriendo, porque no sabemos, estamos en el medio del Caribe, estamos expuestos a cualquier tormenta.
Tú ves.
Mantén el celular cargado. A veces las personas no lo conectan a tiempo, se va la luz y luego no tienen forma de comunicarse. Eso es importante. Ten un cargador portátil, si es posible, para que lo puedas cargar. Bombillos recargables.
Uy, sí, lámparas recargables,
lámparas,
que son tan buenas.
Tú ves, entonces esas son ideas que uno le va dando a las personas. Ten un listado de amigos, vecinos, contactos que puedan apoyar en caso de emergencia. Mira, una vez se nos inundó en el refugio, Vanessa se le había descargado el celular. Yo estaba desesperada porque ella estaba, el empleado no estaba, y yo llamé a un vecino. El vecino fue, se puso una capota y llegó hasta el refugio, habló con ella, la ayudó,
claro,
y llamó. Es decir, ten ese listado de personas que te puedan colaborar, que eso es importantísimo. Un listado en tu celular o en una libretica, por si acaso se te descarga, con el 911, los bomberos, la policía, para cualquier emergencia que se te presente, ya sea en el refugio, ya sea en la casa. Luego, asegura y amarra todos los objetos que puedan soltarse. Tanques de gas, tinacos, cubetas, porque esas son las cosas que te van a ocasionar el peligro.
Claro, claro.
Tú ves. Luego, en la tormenta, desconecta los aparatos eléctricos, el gas, es decir, ten cuidado con todo lo que sea material peligroso, porque a veces se han electrocutado personas cuando van a desconectar algo o a enchufar algo.
Sí, porque esté húmedo, claro.
Y no andes descalzo, por Dios, que la mayoría de los que se electrocutan están descalzos. Ponte tu goma, tu tenis, lo que sea. Ayer me decía una persona que casi muere, fue a conectar una cosa y se puso los tenis antes de ir y lo que le dio fue un corrientazo, pero
uy,
gracias a Dios que tenía los tenis puestos, que se lo había puesto momentos antes, ¿tú ves? Entonces, los animalitos de la calle, traten de ponerlos en algún lugar seguro, como te dije al principio, donde no corran riesgo su vida, no dejarlos en techo, no lo pongan en techo, Nancy, eso es, mira, la pobre Lourdes, ya, Lourdes Rodríguez, ya
sí,
no
Lourdes
sé.
Lourdes es una rescatista de de armas tomar. Sí. Esa mujer ha estado en medio de la lluvia.
Lourdes y Máximo, mira, una pareja que iban y se mueven desde Baní para ver un caso.
Estábamos, ella nos mandó varios casos, estuvimos viéndolo. Desafortunadamente nosotros también en el refugio estamos totalmente llenos. Sí. Aquello estaba lloviendo, era un fanguizal absoluto, los perros estaban muy nerviosos. Los problemas, cuando termines ahí, que podemos hablar también de los problemas que traen en la salud del animal toda esta lluvia.
Claro, eso es lo después.
Que es lo que viene ahora.
¿Tú entiendes? Sí. Ese es el después. En el caso de ella, por ejemplo, ella se mueve a ver la cantidad de perros amarrados en techo, la cantidad de perros en las calles. Eso realmente da pena. Pero lo seguimos en el próximo segmento.
No al maltrato, sí al respeto y la compasión.
Adopta. Si no puedes adoptar, apadrina. Si no puedes apadrinar, haz una donación. Y si no puedes donar, crea conciencia.
Teleradio América, una gran misión, con compromiso firme, siempre la verdad, nos une la pasión, la verdad y la amistad. Teleradio América por dentro es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento una familia, con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historias sin igual, con libertad y amor, un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con la alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento. Sueños, historias sin igual, con libertad y amor, un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, la familia con libertad de pensamiento. Y pasión siempre adelante, construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio América, nuestro corazón, unidos por siempre en esta misión. Teleradio América por dentro es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento. Somos Teleradio América, la última embajada de la libertad.
Suscríbete, dale like, comparte, porque es importante que esta información les llegue a todos. Es decir, el orientar, el poder educar, es parte de poder lograr cambios. ¿Tú ves?
Claro, eso es importantísimo. Cuando yo escuchaba, por ejemplo, cuando no estábamos aquí trabajando con el tema del podcast, yo escuchaba que la gente decía, suscríbete, suscríbete. Y yo pensaba incluso que había que pagar por suscribirse. Sí, sí. Y no, mucha gente gratis, dice, no, es que tengo que pagar. No, es absolutamente gratis. La suscripción lo que significa es que usted va a recibir información de lo que está publicándose en ese podcast o en ese canal de YouTube. Y para nosotros es importantísimo porque dentro de los algoritmos y dentro de todo el sistema de lo que es Internet, cuando uno tiene una cantidad X de seguidores, es que puede acceder a estar mucho más tiempo, claro, dentro de lo que es el canal, claro, te van a poder pasar el canal completamente. Simplemente es suscribirse y son personas que están interesadas en los temas que estamos tratando aquí, que son temas además de la vida cotidiana, de nuestras mascotas, de nuestra casa, de nuestra familia, porque recién, del medio ambiente, que recién estamos empezando, pero como les decíamos, muchísimas personas quieren venir a exponer sus experiencias, su conocimiento y toda su vida. Y esto va a ser y está siendo un espacio muy importante en lo que es la información a todas aquellas personas que quieren saber más y que quieren decir cómo yo resuelvo tal problema.
Claro que sí. Entonces, como íbamos diciendo, mira, es importante en las tormentas, en los huracanes, que cada vez son más fuertes y van a seguir siendo más fuertes. Lamentablemente, sí, la naturaleza se está cobrando el daño que el ser humano le estamos haciendo, sí, ¿entiendes? Es decir, hay gente que no cree en el cambio climático, pero lo estamos mirando, tú ves. Es decir, tú te imaginas un huracán que se mantiene a una velocidad tan lenta como fue el Melissa, y de pronto cuando sale se convierte en un huracán y pasa de 1 a 5 al instante. Pero el daño más terrible, Nancy, no es solamente la fuerza que tiene, es lo lento que iba. Porque el daño, sí, más fuerte, sí, es la lentitud, porque se estaciona y va tan despacio que va destruyendo lo que estuve. Entonces, imagínate en los refugios, las personas sin comunicación, sin los recursos.
Desgasta muchísimo.
¿Entiendes? Eso. Desgasta físicamente, mentalmente, emocionalmente, moralmente, económicamente. Es decir, es una cosa. Y yo creo que debemos, luego vamos a plantearle algo que te voy a cuando tan pronto termine de dar alguna sugerencia. No salgan en medio de la tormenta hasta que no haya pasado. Y manténganse informados. Cuando hay un huracán y viene el ojo, oye, en el medio del ojo, está tranquilo. Tú piensas que pasó y tú saliste, y si viene la cola, viene con más fuerza, y ahí es donde hay una mayor destrucción y muertes también. Luego, en caso de inundación, es preferible dejar los animalitos sueltos, como dijimos, y no en jaulas o amarrados que puedan morir ahogados. Ellos por lo menos tratan de salvarse. Orienta a los vecinos y compañeros para que puedan poner a salvo sus mascotas. Es decir, señores, tengamos una conciencia colectiva. Pensemos no solamente en nosotros, vamos a pensar también en los demás, que nos falta mucho como nación para eso, la conciencia colectiva. Luego, si tienes vehículo, ponlo en un lugar seguro, donde no se inunde o le caiga un árbol. Y si es posible, con el tanque lleno de gasolina por si tienes que salir. Hay mucha gente que se despreocupa, lo dejan en la calle y de pronto se inunda la calle, se te inundó el carro.
Exacto.
Hay personas que saben que están debajo en el edificio y no hay un drenaje bueno, y de pronto se te llena el parqueo adentro y se te inundan los vehículos. Pero señores, lo más importante, no tiremos basura a la calle.
Seamos, sí, y eso sí es un problema grandísimo.
Mira, seamos conscientes. Es decir, lo que es tirar la basura a la calle, el daño que ocasiona, el daño de salud, el daño a la persona, al medio ambiente, y el daño también cuando viene la lluvia. Yo quiero que tú veas los desagües. Es una cosa increíble. Es decir, me da vergüenza. Pero también yo le hago un llamado a los alcaldes, a las personas que ustedes van a mandar a buscar, a recoger la basura. Denle primero un entrenamiento, porque muchos dejan los tanques volteados en el medio de la calle y cuando viene la lluvia arrasan los tanques, y los tanques tú lo ves flotando por toda la...
Pero es que yo no entiendo, mira, en todas las ciudades, y aquí nos preciamos de tener una ciudad muy turística, una ciudad maravillosa, llena de edificios, etcétera, etcétera. Y no hay tanques de los grandes, son tanques pequeños que muchas veces esos tanques tampoco los lavan.
No, nunca.
Entonces es el calor, es la suciedad, el tema de la basura, que eso corresponde a las alcaldías,
claro,
es un tema preocupante, pero increíblemente.
Increíble. O sea, ellos
no se dan cuenta. Yo creo que sí se dan cuenta, pero parece que no le interesa. Porque es lo mismo, eso no tiene nada que ver con el barrio, con no. Naco, Piantini, Perilla, o sea donde quiera se raye.
Yo tomé foto el día pasado de Bellavista, en la zona de Bellavista, que es un nivel alto, y yo quiero que tú veas. Y sabes, cuando yo estoy tomando la foto, me dice un señor, ¿y usted qué está haciendo? Yo tomando fotos, porque no es posible que en Bellavista tengamos esta cantidad de basura. Y me dice, pues vaya a los barrios pobres para que usted vea cómo están. Y yo, no, es que yo me imagino que si esto es aquí.
Sí, lo que pasa es que ahí también voy a lo otro. Hombre, Si desde la alcaldía no se están ocupando de este tema, o no son suficientes, o no tienen recursos, yo no sé, porque yo no trabajo en eso. Y la responsabilidad individual, porque seguramente que en la casa de la persona esta que tiene que ver con eso está todo súper limpito, pero a mí me interesa mi casa.
Claro.
Entonces, ¿qué medidas antes de...? Sí, yo voy a exigirle a las autoridades competentes, porque para eso están la cantidad de impuestos que uno paga.
Claro, claro.
Pero desde nuestro punto de vista, ¿qué yo puedo hacer, hombre?
Bueno, si mira cuál es el problema, Nancy. En esto, yo siempre lo he dicho y lo planteo, cuando no hay régimen de consecuencias, todo está permitido. Educación sin castigo no funciona. Si aquí no ponen multas altas a personas que tiran la basura, que sacan la basura afuera, esto no va a funcionar y vamos a seguir así. Entonces tiene que venir una persona con los pantalones bien puestos, donde diga, ok, queremos generar entrada de dinero, vamos a poner impuesto a todo lo que esté mal hecho, al que maneje mal, al que tire la basura, al que maltrate un animal. Entonces vamos a generar mucho dinero, porque todo eso está pasando todos los días.
Uy, no va a haber que irse a buscar a Bukele, yo creo.
No,
ella es el único que ha organizado esto.
Pero ves, es lo mismo que pasa. Los ayuntamientos son responsables de los animales de las calles. ¿Y cuáles están ocupando? ¿Entiendes? Entonces estamos en lo mismo. No hay, esto es una falta de voluntad política.
La basura genera mal olor, enfermedades, toda esa pudrición llega al manto freático.
Claro.
La gente, no se da cuenta, está caminando sobre la basura, sobre esa agua podrida. Eso lo entras a tu casa, porque todavía aquí no tenemos la costumbre de quitarnos los zapatos para entrar a nuestra casa. Entonces estás entrando toda esa cantidad de bacteria y después tú dices, no, es que me siento mal. Los temas de los parásitos que vamos a hablar ahora... En el más adelante, todo lo que conlleva esta humedad.
Humedad
desborda río, desborda,
claro.
¿Cómo se llama esto? Tanques, desborda cisternas.
No, y el daño que le hace al digamos, en el mar, cuando entra esa basura al mar. Mira, nosotros tenemos un programa en Ecoportal Dominicano de limpieza de playas y ríos.
Ah, sí.
Y en el último que hicimos en el ayuntamiento me decía, ustedes son locas, porque meterse a limpiar la playita que queda donde está Fray Antón de Montesino, nosotros llegamos como unas 4 o 5 veces a limpiarla. Eso es un desastre.
No, 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 no.
Entonces me explicaban, mira, ahí hay tres puntuales o tres causales, que son la basura que la gente tira desde la calle hacia el mar, la basura que baja por el río, que la gente tira al río y que desemboca en el mar, y la basura que los barcos que van pasando por la zona tiran, desechan la basura en el mar. Entonces, ¿dónde la avalan las olas?
A la playa.
Entonces llega toda esa... Pero es una cosa, ¿no?
Bueno, y en los callos, porque nosotros tenemos un grupo de una gran amiga, Gloria, que es de turismo, también de ecoturismo, y hemos ido a callos, como Cayo Levantado, que son callitos de esos que están bien lejos, que tú dices, ahí no llega nada. Bueno, si tú ves la cantidad de basura que hay en esos callos,
claro,
que ni siquiera las aves autóctonas o los animales autóctonos
vas
pueden funcionar.
Vas acabando con el medio ambiente, acabando con toda la zona. Vamos a tomar conciencia.
Sí.
Señores, creamos conciencia. Eso se desde el hogar, desde donde nace, tú entiendes, es decir, vamos a hacer un esfuerzo y el Estado, vamos a asumir las responsabilidades. Otro de los puntos, señores, lo más importante, tengan un punto de reunión, es decir, todo el mundo, mira, después nos vamos a reunir en tal punto, y en lugar de salir todo el mundo como loco a buscar a cada uno, si va todo el mundo a ese punto de reunión, y el que no llegó es porque le pasó algo. Entonces eso es muy importante definirlo, y también repasa el listado de tus rescatados para ver que están todos bien en la lista. Esos son los puntos como que sacamos, lo publicamos en las redes, lo compartimos con todas las organizaciones, fundaciones, rescatistas, y es importante que se haga, se extienda, porque el problema no es solamente en República Dominicana.
No, no.
Es decir, esto es un problema a nivel mundial. Otros países que están teniendo los mismos problemas, digamos, con esto, ¿no? De las inundaciones, los desastres naturales, y ojalá les sirva de algo todos estos puntos que hemos expuesto acá.
Sí, yo quería ser, por ejemplo, muy específico con el tema, ya hablamos de la basura, lo que es la prevención,
claro.
Cuando ya tenemos encima el problema o está pasando esta tormenta.
Claro.
Los normalmente, los animales que tienen una sensibilidad, un olfato pues mucho más agudizado que el nuestro, pues se ponen muy nerviosos, se pueden fajarse entre ellos, pueden claro. ponerse mucho más irascible, pueden tener encontronazos fuertes en medio de una tormenta, claro, donde sí. además, sí, pues sí. no puedes agarrar y llevarte al perro para una para veterinaria, lado, porque claro. la veterinaria también puede estar cerrada o está colapsada de casos. Entonces, una de las cosas que hay que prever es que revisar qué animales tenemos, sí. no, qué animales tenemos en cada jaula o en cada área, sí. porque puede ser que un animal se ponga muy nervioso y sí, agreda a otra y ahí vamos a tener otro problema.
Hay que tenerlo. Y tener los medicamentos esenciales, ¿tú entiendes? Es decir, por lo menos un mínimo para cualquier cosa, durante o luego que pase, si necesita.
Sí, sí,
y
sí.
tome en cuenta que toda esta humedad que hay afecta a los seres humanos, los pulmones, la respiración, así mismo afecta a los
claro,
animales.
No, mira, si hay animales con heridas, pues se van a demorar
claro,
más
claro,
encerrarse. Sí. Si han estado desparasitados, no importa, le van a coger o una ameba o una giardia, cualquier cosa por las inundaciones y por la cantidad de agua estancada, sí. los mosquitos, las moscas.
Una cosa importante es orientar a la población. Señores, no dejen solo a los refugios, no dejen solo a las rescatistas. Esto es una responsabilidad de todos. Si usted puede colaborar, ¿cómo usted puede colaborar? Llevándole alimentos para perros, para gatos, llevándole
medicina, cosas de limpieza, toallas,
cloro, ácido, detergente, llevando sábanas viejas, toallas viejas. Y si no puede salir, puede llamar a un veterinario que le oriente o puede llamar a alguien, algún amigo que le pueda orientar con
claro.
respecto a, ¿tú entiendes? Con respecto a eso. Esos son los puntos que yo más o menos queríamos así tocar, Nancy, para que las personas pudieran educarse un poquito sobre el tema y que entren a nuestras páginas.
Claro, claro.
Que ahí siempre vamos a colocar la información completa, la pueden imprimir, lo pueden compartir. Esto, yo digo que el educar es algo que va con todo, ¿no?
Otra, algo también muy importante. Cuando hay una situación como esta, pues la gran inmensa población entiende que si ven un perro en la calle, pues van a llamar a un refugio y los van a venir a recoger. Porque de eso hemos tenido muchísimo en estos últimos 10 días.
Claro.
Vengan a recoger este perro que está aquí.
Claro.
Mire, en República Dominicana nosotros no tenemos este tipo de servicio.
Ni recibimos la ayuda del Estado
nadie.
Como para poder hacerlo.
No.
¿Entiendes? Tomar venga.
No,
sí, porque a mí, ¿sabes qué me hicieron? Que fueron dos personas con una caja bajo un aguacero, con una toalla. Yo salgo, me dicen, mira, unos gatitos que rescatamos allí más adelante, pero se nos escapó uno. Yo agarré la caja. Dije, mira, yo no puedo tenerlo porque tengo perro acá y los perros no quieren saber de los gatos. El refugio Vanessa está inundada, no podemos, pero puedo orientarte. Agarro la caja, la entro para que no se sigan mojando y cuando me volteo ya se han ido. Y cuando abro la caja, los gatitos no fueron recogidos, porque uno se da cuenta, los gatitos son cariñosos, los gatitos comen solo. Es decir, no fue que me lo encontré en una caja y en el abasto, no, eso alguien lo tenía.
Caradura,
quería
salir de, un caradura.
Y fue y lo dejó
sí,
allá.
Yo le estoy comentando, bueno, tenemos casos de todos tipos y de todos colores, la verdad, desafortunadamente, pero sí quiero insistir en que las rescatistas independientes, los refugios que son privados, que vamos a seguir hablándolo en el segmento que viene, es importantísimo que entiendan que no tenemos ayuda y por lo tanto no podemos hacer más
de
lo
que hacemos. Y el Estado, señores, los ayuntamientos que tienen una responsabilidad, colaboren, no vayan a tomarse fotos nada más, aparecer en la foto o con el agua por aquí, ¿entiendes? Sino siéntense con nosotros a crear estrategias y a buscar soluciones, por favor.
En cada rincón, en cada edición, Teleradio América, una gran misión, con compromiso firme, siempre la verdad, nos une la pasión, la verdad y la amistad. Teleradio América por dentro es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento una familia, con libertad de pensamiento. Sueños, historias sin igual, con libertad de amor, un
mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Tele Radio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento. Sueños, historias sin igual, con libertad y amor, un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Tele Radio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento. Y pasión siempre adelante, construimos un espacio, un lugar vibrante. Tele Radio América, nuestro corazón, unidos por siempre en esta misión. Tele Radio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento. Somos Tele Radio América, la última embajada de la libertad.
Bueno, Nancy, vamos a tener que continuar con el tema en próximos programas, porque ya tenemos en línea a nuestro amigo, el coach Adrián Porras, desde Costa Rica. Hola, Adrián, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
Hola, muy buenos días. Los escucho perfectamente. Muy buenos días y saludos desde Costa Rica.
Bienvenido, Adrián, a nuestro podcast educativo Animal Tone RD, una iniciativa de Ecoportal Dominicano y Fundación de Blanc para República Dominicana y el mundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por Costa Rica?
Bueno, estamos con un poco de lluvia, por supuesto, como está pasando en la mayoría de países, pero todo muy bien por acá. Pura vida, como decimos siempre.
Amamos mucho Costa Rica por sus leyes con los animales, su trato, el medio ambiente, nos llevan años luz a nosotros. ¿Cómo surge tu interés en educar los perros?
Bueno, desde niño siempre conviví con animales. Yo nací en una zona rural, me crié en ella, entonces pues tienes más oportunidad de tratar con animales, no solo que viven con tu familia, sino animales también silvestres. Y como dices, el país nos empezó a enseñar eso desde la primaria y la secundaria, entonces se fue convirtiendo en algo muy, no sé, una pasión, en algo que te llena muchísimo. Pero después, al ver la realidad en la mayoría de nuestros países, incluyendo Costa Rica, por supuesto, porque no todo está al 100% bien, pues te da esa necesidad, esas ganas de ayudar, de apoyar, de tratar de servir en el bienestar animal.
Okay, ¿y dónde aprendiste? ¿Dónde te preparaste? ¿O eres
yo aprendí...
autónomo? ¿Cómo es que se...? Autodidacta.
Pues no, aprendí básicamente en dos formas. La primera fue que conocí a una pareja que trabajaron durante 35 años con perros en Canadá, ¿verdad? Y trabajé con ellos en una iniciativa en la cual visitamos varios países de Latinoamérica para brindar seminarios y talleres. Y en ese mismo proceso ya yo hice un técnico de adiestramiento canino que dura un año acá en el país y que está respaldado por una universidad. Entonces es un proceso bastante completo donde aprendes etología, donde aprendes primeros auxilios, donde aprendes comportamiento, donde aprendes adiestramiento, donde aprendes cómo trabajan acá, por ejemplo, el cuerpo de bomberos con sus perros de rescate, cómo trabaja la Cruz Roja también, perros de asistencia, etcétera, etcétera. Entonces tiene una cantidad de contenidos enormes que te ayudan muchísimo también.
Excelente. Tú sabes que a mí me sorprendió cuando nos visitaste hace 2 años, ¿no? Creo. que fuimos a conjunto con Nancy y Beth a una charla, ¿te
Ay,
acuerdas, Nancy?
sí, interesantísima.
Y me sorprendía cómo tú no, le explicabas, a los perros no hay que enseñarles a sentarse ni a acostarse, ellos ya lo hacen. Lo que hay que educar a las personas para que el animal lo haga cuando la persona se lo pide. Es decir, la educación es a las personas, y las personas entonces educar a su mascota. Eso es algo bien...
Yo es que con el tema de la educación de los animales y los seres humanos, porque como Ivette siempre insiste, dice, no, yo no entreno perros, yo entreno personas para que sepan convivir con los animales. Entonces hay un tema que yo no comparto mucho, y es cómo se les controla a través de controlarle la comida, porque hay entrenadores que les controlan dosificándole o quitándole la comida. Este tipo de sistemas y de entrenamientos me parecen como muy radicales, muy abusivos. ¿Usted qué opina de eso?
Bueno, lo que opino, para empezar, es que lo primero que tenemos que tratar ahora es el vínculo humano-animal, ¿verdad? Y la importancia de que los animalitos que llegan a nuestras casas forman parte de la familia. Entonces ahí es donde tenemos
Muy
que
bien.
Empezar, y luego recordar, sin olvidar, que estamos en una relación multiespecies. Son dos especies diferentes donde sí, no podemos usar la misma forma de comunicación, ¿verdad? No vamos a conversar
Claro.
de la forma en que lo estamos haciendo nosotros en este momento con los perros o los gatos. Pero sí es importante desarrollar algunas técnicas para que ellos entiendan que lo que queremos es una mejora en su comportamiento, y para que todos vivamos de forma más tranquila, más pacífica y con felicidad,
claro, de
que
eso
es
se
también
trata,
un
sí.
detalle importante. Exactamente.
Sí, en eso insistimos mucho, porque el tema de la educación y de entender los diferentes lenguajes, es como yo digo, animales somos todos, solo que tenemos cada uno diferentes costumbres y diferentes formas de captar y además de comunicarnos. Entonces, siempre insistimos, y la verdad es que estamos encantadísimos que esté aquí, y sobre todo que pueda siempre entrar con nosotros y darnos
Claro.
algunas pautas para aquellas personas que están conviviendo con animalitos. ¿Por qué? Porque el desconocimiento es muy grande, y luego eso hace que el abandono, porque quieren tener una mascota, ya sea porque les gusta o porque es la moda o algo así, y cuando ya no funciona a la primera de cambio, pues se dicen, es que yo no puedo tener este perro, y lo quieren abandonar. Entonces, una buena convivencia, una buena educación hace que todo fluya con mucha más tranquilidad, energía, y es un perro menos abandonado
Claro.
y un perro deseado, que es lo que se trata.
No, y fíjate algo que pude observar cuando Adrián nos visitó, que estuvimos en el refugio de la Victoria junto a Vanessa, ¿no? ¿Te acuerdas, Adrián, la perrita, la chihuahua que tenía Vanessa? Que estábamos hablando, conversando, y de pronto la perrita se le sube arriba a Vanessa, y los otros perros comienzan a ladrar, y la perrita desde arriba ladrándole, y Vanessa diciéndole, estate quieta, estate quieta. Y Adrián está observando todo, ¿no? Y yo quería ahorcar al perrito, porque decía, pues no nos deja hablar. Y Adrián le dice, el problema no es la perrita, Vanessa, el problema eres tú.
Exactamente.
Porque tú le estás permitiendo a la perrita que se suba, y ella se siente que ella es la jefa,
claro.
ella es la que manda, y desde tu posición, ella está diciéndole a los otros que era preferida tuya.
Aquí la que mando soy yo.
Exacto. Entonces, él le dijo, bájala, ponla en el suelo y no le permitas que suba, que ella entienda que tú eres la que manda. Entonces, eso es importante, Adrián, que nosotros podamos educar a las personas. Y en los refugios, que yo quisiera, Adrián, que ojalá pudieras volver próximamente al país a darnos un entrenamiento en la parte de refugios y en la parte de rescatistas, para que ellos aprendan, porque muchos de los casos que tenemos de abandono, de animales que son adoptados y los devuelven o los dejan en la calle, es porque no saben entonces cómo controlar el animalito,
claro.
y que salió de un refugio, tú ves, y salió sin educación, y en parte somos culpables, ¿no?
Pues yo tengo que decirle que yo amo Costa Rica, y que justo aquí había una familia costarricense que ya regresó hace como 2 meses a Costa Rica. Y uno de los grandes temas de nosotras las rescatistas, o por lo menos mío, no es solo rescatar el animal, sino después darlo en adopción. Ahí sí,
claro.
como dicen aquí, se tranca la papeleta,
sí, claro.
y yo soy dificilísimo para darlos en adopción.
Sí.
Bueno, pues encontré una persona que tuvo que marcharse, me dejó una pomerania súper pequeñita, Coco, blanca, preciosa, y encontré una pareja con un niño que de Costa Rica, que regresaron ahora, que les adoro además y que tienen a Coco como una princesa. Claro. De verdad que se los agradezco muchísimo y las veces en las que he podido ir a Costa Rica, la verdad es que me llama la atención como país tienen un tema de educación, sobre todo sí, en el cuidado del medio ambiente. Que habrá de todo, pues que en todas partes claro. hay de todo, pero desde una educación muy, muy de casa. Yo creo que en Costa Rica sí se cuida el cuidado al medio ambiente, a las personas. Hay una educación importante y la verdad es que eso a mí me ha impactado muchísimo desde que he estado allá, como cuando estuve en Medellín, que también están haciendo un trabajo muy importante. Pero Costa Rica es hermosa, es un país hermoso y de verdad que nos encanta tenerle aquí.
¿Y qué te parece tu experiencia aquí en República Dominicana? Cuéntame. ¿Cuándo estuviste?
Bueno, sí, por supuesto. Esa fue la primera oportunidad para aprender cuál era la realidad, en este caso, de los animales de compañía, los animales que viven con familias, y cuánto era el alcance, ¿verdad?, del maltrato y el abandono también, porque conversamos muchísimo sobre muchos temas. Importante, yo les voy a insistir, y voy a insistir muchísimo en un cambio cultural, ¿no? Han pasado muchísimos miles de años desde que convivimos con animales en nuestros hogares. Entonces, el cambio cultural es importante porque ya tenemos que tener muy claro por qué los queremos tener en casa, cuáles son las necesidades que tienen y cuál es la obligación de nosotros como personas. En el caso del rescate, ¿verdad?, y dar en adopción, pues yo valoro mucho el trabajo que realiza la gente, pero considero que tiene que disminuir el abandono, tiene que disminuir el maltrato, una generación o dos, y entonces estas personas se van a dedicar a educar, a compartir el conocimiento que han adquirido. No es tan fácil a veces cuando rescatas un perrito o una perrita adultos, ¿verdad? Y no sabes qué experiencias ha tenido, cómo cambiar ese comportamiento. Se puede trabajar, pero sí requiere mucho tiempo y mucho trabajo. Entonces ahí también es un detalle que hay que considerar, porque las personas la mayoría del tiempo quieren adoptar cachorros.
No, claro. Mira, pues ya vamos a tenerte. Ojalá poder tenerte fijo, aunque sean cada dos semanas, ¿no, Nancy? Que podamos tener un espacio contigo donde tú puedas ayudarnos en la parte educativa con las personas y el animalito.
Claro.
Desde Costa Rica, y ojalá claro tenerte pronto de visita por acá en República Dominicana para impartir un par de talleres. Así que estoy contando contigo desde ahora,
Muchísimas gracias y es un placer, y en realidad eso te hace sentir muy bien cuando puedes colaborar, cuando puedes ayudar, cuando puedes ver que se logran cosas. Entonces estamos para servir.
Gracias por tu tiempo y nos estaremos comunicando. Así que hasta la vista, Adrián. Un abrazo desde República Dominicana.
Un abrazo desde Costa Rica para ustedes y para todas las personas que están presenciando, y importantísimo, las felicito por esta iniciativa, los felicito a todos los que están colaborando. Hasta luego.
Gracias, bye bye. Pues sí.
Mira, un tema importantísimo antes que se nos sí. vaya, que él ha puntualizado en eso. Siempre quieren adoptar perritos cachorros. Sí. Y justo ayer estábamos también en unos talleres y estábamos hablando en otro podcast sobre el cuidado con un cachorro. Tiene que comer cada cuatro horas, tiene que estar pendiente, te rompen todo. Entonces después no lo quieren o lo empiezan a tener en espacios reducidos,
donde no deben.
Lo que hace que el cachorro se ponga cada vez más ansioso.
Eso es parte de la...
Y entonces lo que pasa es que vamos a tener un perro, sí es verdad, que tú lo tienes desde cachorro, pero cuando ya llegue a una edad, por ejemplo, a 7, 8, 9, 10 meses, ese cachorro es inestable emocionalmente.
Claro.
Y ahí es donde la gente al año y medio te dice, pues es que yo no lo puedo controlar.
Claro.
Es que usted lo tuvo y lo maltuvo, porque no es solamente la comida, y no solo es la veterinaria, que es muy importante.
Es la educación.
Y cómo integrar.
Que le brindes.
Claro, y cómo integrar este nuevo ser dentro de la familia. Entonces, es importante saber además que los perros adultos, como les llaman, que tienen un año, dos años, tres años, se pueden perfectamente, incluso los de 10, 12, nosotros nos llegan.
Es que
ellos solo instintivamente van a ver cómo funciona esa familia
y se van
a integrar a esa disciplina sin gritos, sin malas formas, sin golpes. porque al final es que van a doler y les va a doler y les van a sentir igualito que nosotros. O sea, señor, hay una cosa importantísima, no haga lo que a usted no le gusta que le hagan.
Totalmente.
Eso es fundamental.
Eso es fundamental, totalmente. Fíjate, vamos a tener en los próximos programas un segmentito sobre aldaba.com, donde las personas en estos momentos tan críticos de buscar empleo, donde el mundo está cambiando, ahora mismo hay muchos trabajos que son virtuales desde las casas, cada vez más empresas están buscando esa modalidad.
Pues por eso hay que tener perrito, porque si tú no sales a la calle, claro, todo es virtual. Tú, claro, tienes que tener una mascota, sí, para que tengas una compañía, claro, para que... Muy importante en la adolescencia, claro, el, claro, nivel de responsabilidad, claro, que tú adquieres al tener un ser vivo a
que
tu
depende,
cargo.
Claro, claro
hay
que
muchas,
sí,
cosas.
Sí, y los padres tienen que educar hacia ese cambio, hacia esa nueva generación. Entonces, en Aldaba van a poder tener la oportunidad de tomar cursos, de ver becas que se ofrecen, formas de aprender, ¿no? Ofertas de trabajo en diferentes áreas. Va a ser sumamente interesante y personas que cada vez pueden subir, es gratis poder subir tu currículum,
claro,
y tener acceso. Y vamos a ir en los próximos programas, porque el tiempo, tú sabes que el tiempo es corto,
sí,
se nos acaba. Ojalá poder tener a Adrián la hora completa, porque es importantísimo la parte de educación. Pero en Aldaba sí puedes entrar en cualquier momento, cualquier día, cualquier hora, está 24/7 funcionando y puedes encontrar empleo. Buscas el país, seleccionas el país, busca el área, porque está muy bien clasificada. Así que suscríbete a nuestro programa, dale me gusta, comparte, y el tiempo se acaba, Nancy, lamentablemente.
Nuevamente gracias a Canal 42, a Les Radio América, a todo este equipo que nos ha abierto las puertas con un tema tan importante y tan sensible como es en el mundo entero aprender a convivir entre todos nosotros y con todas las especies que poblamos este planeta. Así que muchísimas gracias. Con ustedes tenemos una cita cada sábado a la 1 de la tarde.
De 1 a 2 de la tarde,
aquí en Canal 42, Teles Radio América.
Puede buscarnos en cualquier momento. Es decir, si no te da chance vernos en ese momento, pues puede buscarnos en el canal de YouTube.
Bueno, y si no nos llaman por teléfono,
también,
nos escriben por las
ahí
redes.
Ahí van a estar toda la información.
¿Por qué tanto? Ecoportal Dominicano, como Fundación de Blanc, estamos para informar 24/7.
Amén.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Coge nota, toma nota.
Frontal.
No admito espacio a duda.
Polémico.
¿Quién es que manda?
Pero yo tengo una pregunta. Perdona, porque...
El pueblo.
Políticamente incorrecto. Aneudis Santos.
Ahora comprendemos.
Muy pronto por Teleradio América. Lunes, miércoles y viernes, 10 p.m. por Teleradio América 2, Canal 79.
Episodio 6. ¿Para qué sirve una escuela si no cambia tu vida? Una escuela puede ser muchas cosas. Puede ser un edificio vacío, sin alma, o puede ser el lugar donde descubres que tienes alas. Hay estudiantes que caminan una hora bajo el sol, solo para llegar a tiempo. Otros estudian a la luz de una vela. Algunos que llevan hambre en la mochila, pero traen dignidad en el corazón. ¿Para qué sirve la educación? Para cambiar tu historia, para romper el círculo, para mirar de frente y decir, aquí estoy yo. Yo también merezco un futuro. La Constitución lo reconoce justamente en su artículo 63. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus actitudes, vocación y aspiraciones. ¿Y qué pasa cuando ese derecho se viola? Cuando no hay maestros, cuando se cae el techo, cuando se burlan de quien quiere aprender. Entonces, no solo se está fallando al estudiante, se está traicionando a la República. Educación no es una caridad, es justicia. Y la escuela pública no es un favor, es un compromiso constitucional. Así que, si alguna vez alguien te dice que no vale la pena estudiar, recuérdale que cada página que aprendes es una piedra más en la construcción del país que soñamos. Porque cuando una niña o un niño levanta la mano, cuando un joven aprende a pensar, cuando un maestro enseña con pasión, la República se fortalece. Y eso sí vale la pena.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Caminando por la calle, una carta levanté, y en el interior dos niños empezaban a querer. Ella tiene 12 años, es un mes mayor que él. La vergüenza, la inocencia, la hacen escribir tal vez. Como hacen los mayores, hoy dos rosas te compré.